Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Ciudad Imaginaria por la 91.1 FM Amadeus.
Exacto.
Son las 12 horas de mediodía en Buenos Aires, está cielo nublado con una temperatura de 9 grados 7 décimas, humedad del 88%, con cielo nublado, hubo alguna llovina y va a seguir
una leve llovina, sí,
pero va a estar todo el día nublado.
Frío, ¿viste? La ola polar avanza desde el frente patagónico, así se dice. Por eso vamos
con mucha libertad avanza la ola polar.
La libertad avanza, ¿viste?
No lo sé, qué sé yo, la libertad de mercado.
Hablando de la libertad avanza.
A ver.
Vi
¿qué pasó?
Que en alguna par hubo un espectáculo.
Un show,
¿viste? Un show. Donde cantó el presidente de la nación. Tome el mate, mija.
Dale,
¿viste?
Sí.
Bueno.
Sí, se presentó, hizo la presentación del libro y además tuvo su idea de poder hacer algo de rockstar. Que
cantando. Ahora sí, lo tenemos afuera, en el exterior. Uh-huh. En sus viajes se sumó el ministro de Economía también.
Fueron a Estados Unidos, sí, y se va a encontrar con Mark Zuckerberg
de Facebook. Los españoles, me parece que...
Y WhatsApp.
Se ha reído un poquito de lo que hizo el primer mandatario, pero bueno, hay una contienda entre España y Argentina, parece que hay un fugilístico, ¿no es cierto, Jordi?
Ah, ¿qué tal? Buen día a todos, buen día a la audiencia.
Es parte de nuestra mesa junto con Alejandro Medone.
Sí, otro
buenos días.
Nuestro cronista, esa voz de Olo.
Te decía que, bueno, la reiteración de estos viajes es ya importante, notable, ¿no? Se ha pasado prácticamente los 6 meses el presidente viajando por el exterior, más que...
Bueno, igualmente España, por ejemplo, ¿no? Dijo que cuando estuvo la semana pasada, no fue un viaje de presidencia, ha sido un viaje privado. Y después, bueno, Manuel Adornis dijo un par de cosas, que tenía que ver quién lo pagaba y quién no lo pagaba. Pero el consulado dijo que no fue una visita oficial.
Bueno, eso queda en los comentarios y en el pugilismo que hay entre España y Argentina por algunos comentarios, me parece un poco desubicado, ¿viste? Porque el problema es que representa a nuestro país y es el primer mandatario. Entonces, eso nos deja medio tecleando, donde suscitó el problema de la embajadora de España sacándonos de nuestro país, ¿no? Eso no es bueno en imagen.
Hay un retiro de embajador, que no es poca cosa.
Exacto. Entonces, tenemos un problema con España. Hizo un comentario con China y también tenemos problemas con los chinos. Y seguimos así y tenemos problemas con el mundo. Entonces, ¿en qué lado estamos, no? Del mapa mundi. Ese es el problema.
Sí, también está generando un problema interno porque estamos hablando también de las 5 toneladas de alimentos guardadas en los galpones, haciendo, bueno, fue una compra anterior de la gestión anterior y hoy a la mañana el juez Casanello dio la orden de que se tenía que repartir.
Sí, se olvidaron.
Yo no quiero opinar porque me parece que es algo que los comederos están, o sea,
Hay que
repartir la comida.
La dirigencia, sin nombrar de un lado o del otro, se olvidan de cosas esenciales. Hay comedores que tienen premura para la comida, porque que no se nutren, están sin comer.
A los comedores en este momento están asistiendo personas que tienen trabajo estable, y los que están trabajando no les alcanza el dinero, porque si aparte se alquilan, los chicos tienen que ir al colegio, las 4 comidas, van ahí porque realmente necesitan tener el alimento diario.
Bueno, eso le dio este repertorio para el Primado de Buenos Aires en el Tedeum, de pegarle
el obispo García Cuervo.
Sí, con la vara. La cara del señor mandatario, primer mandatario, no era muy ideal, y lamentablemente se tiene que bancar lo que dice la Iglesia, que fue muy atinado, y es la realidad.
Un buen sermón, o sea, una buena...
Buen tirado de orejas, pues, querida, vamos a ser claros.
Pero ojo que no fue el único, porque también salió el presidente de la Confederación Episcopal Argentina,
sí,
se llama Juan José Ojea, arzobispo, primero del país, y también ratificó la necesidad de establecer algunas pautas razonables, digamos, para la distribución y la ayuda de toda la gente que está en situación grave en este momento, claro, realmente, de poder proveerse, ¿no?
Hay una pequeña oración, dice: no nos hagamos los tontos ante las necesidades de los que están necesitados de cosas. Así que ojo con eso, ¿eh?
Se refirió a la infancia y también a los, sí, adultos mayores.
Exacto.
Me parece que es muy importante.
Claro, fue atinado. El que le guste bien y el que no, lamentablemente se la tiene que bancar. ¿No es así? Uh-huh. Bueno, ayer fue el día, vamos a hacer otra página, fue el día de la madre de
Boliviana
República Dominicana. Así que para mí, el Día de la Madre son los 364 días del año, porque es un ser maravilloso, no tiene sustituto.
Es la madre que nos parió.
Claro, no, pero más allá de eso, la madre es algo que no tiene un día especial. Todos los días
nos
da...
Por supuesto.
Me acuerdo de mi madre, entonces el que la tiene vivida se da cuenta de lo que es. Algo muy esencial en nuestro corazón y en nuestra vida. Y bueno, yo no tengo un día especial para la madre. Para mí todos los días. Hoy no la tengo, la recuerdo con los mejores recuerdos habido y por haber, porque yo tenía una madre muy especial.
Ah, sí. Entonces, todas las madres somos especiales.
Mi mamá era una dinámica total. Me contagió esa dinámica de no tener esa inquietud que no paró, es así. Pero para mí el Día de la Madre son todos los días.
El otro día escuché a Nacha Guevara hablando de su madre y que realmente ella tenía que aceptar el tema de la violencia que había sufrido con su madre. Y dio un par de cosas que en ese mundo uno cree que Nacha Guevara habrá tenido la mejor madre. Y la verdad que fue impactante escucharla. Me pareció algo concreto que ha pasado en épocas anteriores y que en cierta manera ella estuvo sosteniendo, pero llegó un momento que dijo hasta acá llego, porque era muy maltratadora, y frente a eso, bueno, todo lo que pudo hacer para poder salir de ese mundo, ¿no? O sea, poder modificarse, poder trabajar sobre uno, porque convengamos que todas estas costumbres o estas prácticas se reiteran, se repiten en las hijas y los hijos.
Sí, a veces uno en un estudio, las etnias antepasadas que sufrieron guerras, son etnias muy duras, como alemanes, italianos, entonces, donde pasaron muchas vicisitudes, hasta hambre, entonces a veces es muy difícil ser cariñoso, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene descendencias alemanas y la madre con los nietos tiene una dulzura y una ternura, y ella con él nunca un beso y una caricia. Pero eso va
hacían
cambiando.
Lo que tenían que hacer.
Claro.
La abuela el otro día estuve escuchando que a veces este tipo de cosas dicen, bueno, ¿cuándo haces tal cosa? Me dice, nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer. Por ejemplo, la gente de campo, por ejemplo, alemanes, que fue un poco la anécdota que me vino así, de hacer lo que uno tiene que hacer. Y hoy por hoy también hacemos lo que tenemos que hacer, porque no venimos con un librito.
Por ejemplo.
Ni de padre ni de madre.
No quiere decir que no los quieran, pero cuando no hubo cariño, una caricia, un beso, a veces uno va copiando esas cosas, ¿no?
Son conductas que se adquieren precisamente en etapas.
Y por ahí cambian las abuelas. Sí, cambian las abuelas porque, bueno, los nietos son muy especiales. Bueno, ¿vamos a una pausa?
Vamos a una pausa.
Bueno, volvemos a Ciudad Imaginaria. ¿Me parece algún programa de 12 a 13 en la FM 91.1 Amadeus?
Sí, volvemos. Aparte estuvimos escuchando a Herbert Alpert en rotación.
¡Qué paquetería!
Bueno, y ahora vamos al campo, porque está Jorge Ávila, que nos cuente qué está pasando, porque a la vez tenemos noticias de la canasta familiar.
Muy bien, nos subimos al sulky y hablamos con vos.
Sí, como no, dale. No hay ningún problema, hay espacio.
Dale.
O a la Hilux Toyota.
Siempre, ya fue. Nosotros somos medio campo,
propaganda.
¿Qué te gusta?
Es que en el campo hay Hilux Toyota,
sí,
ahí cobramos la pauta.
Cada vez más.
Bueno,
vamos al tema concreto, que es las jornadas y las preocupaciones que están atravesando a los ruralistas en general, a todo el sector agropecuario.
Sí.
Hubo una jornada importante el miércoles pasado en Maizar, que se reúne anualmente en el complejo Golden Norte, cerca de la costanera, y allí se expresaron realmente todas las graves dificultades que están sufriendo muchos productores para poder liquidar la totalidad de su cosecha, porque mientras haya una cantidad de retenciones cada vez más importante en todos los productos, porque las retenciones hasta el año pasado aproximadamente, igual al comienzo del año pasado también hubo ajustes, eran solamente para los 6 cultivos centrales del país: soja, trigo, girasol, maíz, sorgo y alguno más. Pero el resto de la producción no tenía esas retenciones. Posteriormente impuso, cuando hubo un cambio de ministro, en ese momento era Ministerio de Agricultura, hubo un cambio de ministro, y ahí, a partir de ahí, se inició, lo tomó Economía el tema, y directamente a toda la producción.
Están pidiendo el dólar a 1.300, o sea, el dólar claro, blue.
Claro,
digo,
claro,
¿no?
Pero con este dólar, en la actualidad, hay semáforo rojo para la liquidación de divisas. Si no entran aparte esos dólares, va a tener problemas de este gobierno, el que está actualmente conduciendo Javier Milei.
Porque además, dentro de poco tenemos que pagar la deuda.
Claro.
Una parte, digo.
No, y además el swap con China, claro, que ese tienen que
actualizarlo. Hay un montón de vencimientos.
Rápidamente. Bien. Siempre, justamente en China,
siempre y cuando nuestro mandatario, o sea, no tenga algún comentario que ya
no creo que sepa mucho de la música china. Pero de todas maneras, hay que consignar, en este momento se inauguró ayer, en este momento se está realizando el CIAL chino, que es justamente es una de las principales exposiciones internacionales sobre alimentación y exportaciones. Argentina tiene una presencia muy importante por el tema ganadero.
Claro.
China es uno de los mercados de mayor concentración de negocios. Hay todo tipo de producción ganadera que se comercializa en China. Si no hay algún gesto, por lo menos, obviamente está el IPCBA, el Instituto de Promoción de Carne y Vacuna Argentina, organizando el stand argentino, pero aparentemente todavía no hay ningún acercamiento de la embajada, de los consulados, nada. Entonces, si no hay algún tipo de apoyo, se diluyen las posibilidades de hacer crecer esa franja de negocios que el país necesita. Continuar creciendo, exportando carnes, exportando semillas, en fin.
Jorge, ¿qué pasa para el interior del país? Porque evidentemente lo que estás hablando del campo también afecta a toda nuestra economía, la diaria, la tuya, la mía, a la familia.
Yo te diría que principalmente, es muy oportuno mencionar el interior, porque justamente el interior del país es el que más afectado se ve, los pueblos, las concentraciones urbanas que están vinculadas al campo, dependen mucho de todo este tipo de actividades. Por ejemplo, en pocos días se inaugura la Agroactiva, que es una exposición tradicional que se hace en Armstrong, provincia de Santa Fe. Y Armstrong, básicamente la gente vive de las fábricas de tractores, de cosechadores.
Claro.
Y en otros lados viven de los cultivos, de las enfardadoras, de las tolvas, etcétera. Todo ese tipo de producción es lo que en este momento dinamiza la economía regional. Y se ha desperdiciado muchísimo tiempo en tratar de decir que vamos a activar las economías regionales, vamos a reforzar las economías regionales. No se ha hecho nada.
Que aparte de eso produce la crisis que ha llegado al mercado central.
Obviamente, estamos viendo imágenes de que hay cada vez una producción de menor...
El 50% cantidad. En este mes.
Claro, menor cantidad y mayor costo.
Hay un comentario, sí. Hubo un fallecimiento de la Asociación Agraria, ¿no?
Federación.
Federación.
Lamentablemente el viernes.
Conocido, ¿no?
El viernes, sí, Carlos Acetoni, sí. Dirigente principal, el presidente de la Federación Agraria, que tomó la Federación
¿quién
Agraria
lo
en un momento...
Perdón.
En este momento... él lo tomó a la conducción de la federación en un momento grave porque tenía todavía resabios de la 125 y demás, y la sacó adelante con bastante holgura,
sí,
la verdad,
sí,
que
sí,
un
sí.
gran dirigente.
Qué gran pérdida, ¿eh?
Y una pérdida importante para el agro. Y el reemplazante en este momento es Prida. Juan José Prida es un dirigente que es momentáneamente reemplazado, seguramente se van a convocar a elecciones. Breve tiempo.
Conocido Prida también de nosotros.
Sí, es una gran pérdida para lo que se estaba gestando.
Todos los ruralistas lamentaron la pérdida de Acetoni porque era un hombre de diálogo, un hombre de ideas claras, y uno de los que, por suerte, hacía esta propuesta que yo vengo machacando con el tema, la necesidad de un plan para hacer crecer el campo y hacer crecer la producción.
De los pequeños agricultores.
Global, todos. Pequeños y grandes, todos. Pero Argentina no puede seguir estancada en 250 millones de toneladas de cosecha. Ya tendría que estar, que en este momento todavía no, ni siquiera se hizo.
Tendría que tener un resultado positivo sobre eso, y estamos ahí con esa tesitura que sí, que no, pero que sí, que no.
Además hay una gran ignorancia por parte de la dirigencia política y de la dirigencia empresaria también. En el materia de, por ejemplo, el tema, para hablar de un solo tema concreto,
sí.
El tema clima.
Ajá.
Nosotros en este momento estamos, como lo decía otras veces, bajo el Niño, que está siendo más moderado, porque está ampliándose la posibilidad de que haya una nueva corriente de la Niña, que va a traer una sequía importante para nuestro país y para la región en general. Y la gente no tendría que entender que esto del clima, hay ingenieros que están dedicados a esto y lo conocen bien.
Tiene que ver con el cambio climático que se viene hablando hace mucho tiempo.
Perdóname.
Sí.
El tema es que la superficie de nuestro país tiene cordilleras, tiene llanuras, tiene estepas y demás. Y continúan debajo del mar,
claro.
Y se extienden hasta 200 millas. La plataforma marina del país es riquísima y es extraordinaria. Es la mejor de Latinoamérica, de Sudamérica. Sin embargo, las corrientes que ingresan, las corrientes marítimas, fluviales y también de toda índole, por ejemplo, está la corriente del Golfo, que provoca disturbios, la corriente de la Antártida, que también provoca disturbios. Y además están estos factores geológicos, cordilleras, bajo el mar tenemos el mismo horizonte que tenemos en nuestro país. Hay una cordillera, hay montes, hay lugares más altos, más bajos. Hay una estepa en la zona de la Patagonia, como es la Patagonia, pero debajo del mar. Y es por allí donde entran y salen las corrientes que provocan la Niña, el Niño. Y eso alcanza a concentrarse un día o dos para entender cómo va a ser la situación en 6 meses. Y nadie lo hace.
Después tenemos un problema. Las inundaciones, las aguas que vienen de Brasil van a tener trastornos en nuestra fauna.
Obviamente, la fauna y todo el área cultivable.
Claro.
Cuando se está húmedo el piso, no queda húmedo.
Claro.
No está en condiciones de ser sembrado y cosechado la producción.
Claro. Porque además es el maltrato, mucha agua y después la gran sequía. Que estamos ahí
pasando.
Son dos cosas muy fuertes del maltrato.
Que penden permanentemente sobre el campo, lamentablemente.
Sí, sí. Bueno.
Bueno, y tenemos, o sea, con esto también va el tema del REGI.
Sí, el REGI también es un problema.
Está más conocido a nivel poblacional,
sí,
el tema, porque la gente
el
va
régimen,
como entendiendo mucho más.
Un régimen general de inversores, de grandes inversores.
Bueno, por lo menos hay más difusión, como esto está todavía en la ley base para que se pueda gestionar, que se pueda dictar, y eso debatir. Está también en un debatir, es un stand-by que quedó, porque se programaba todo para el 25 de mayo, ahora se programa para junio, para el Día de la Bandera.
Y dilatamos.
Porque me parece que yo escuché que no hay plan de gobierno.
Claro.
Digo, pero...
El Día de la Independencia, el 9 de julio, que haya claro. alguna novedad.
Vamos, así.
Bueno,
esperemos.
Está comprobado que después de 40 años, o sea, es el primer gobierno que no puede sancionar en 6 meses una ley.
No, es cierto.
Está, y aparte, con mucho revuelo.
Houston, ¿alguien? Estamos en problemas. Vamos a una pausa.
Por favor, sí.
Ricardito Piñero, gracias por estar ahí, ¿eh? Bueno.
Estábamos escuchando
qué lindo.
A Duke Ellington en plataforma de lanzamiento.
Oh, el gran Duke.
Sí, maravilloso.
Sí.
Aumentó la subió la temperatura 10 grados 3 décimas.
Sí.
Sigue nublado, digo. Y además, nuestras oyentes y nuestros oyentes, como esto es Ciudad Imaginaria, los saludamos en este momento a todas y a todos. Y les decimos el tema del WhatsApp, es 11-23-95-1992.
Ahí está.
Repito, 11-23-95-1992.
Perfecto. Che, ¿vamos a espectáculo? Jorge, ¿qué pasa con...?
Vamos a los estrenos de esta semana.
Dale.
Y ya que estamos, recorremos un poco la cartelera, porque la semana pasada no tuvimos oportunidad de estar aquí.
Exactamente, por favor.
Así que vamos a los estrenos para el próximo jueves, jueves 30, el último día prácticamente del mes.
Al
día siguiente culmina mayo. Hay una película japonesa, Haikyuu, que es La Guerra del Basurero. Los japoneses le llaman al vóley basureros.
¿Mirá?
Porque están acostumbrados a jugar en el trabajo y demás.
Sí.
Así que bueno,
bien.
Es interesante. Es la tercera de una serie, posiblemente haya más. Se trata de dos héroes de distintos equipos que tienen una contienda para ver quién es el mejor. Pasamos también a una reposición. Hay muchas reposiciones, eso es índice de que no hay demasiada producción en condiciones de disponer. Harry Potter.
Ah, perfecto.
Harry Potter. Harry Potter y El Prisionero de Azkaban.
Ah.
En este caso con la dirección de Alfonso Cuarón, el gran director mexicano.
Mirá.
Que fue ganador del Oscar, además, Cuarón. Uno de los estrenos que también muy esperado, Inmaculada, una película fuerte de terror gótico en varios monasterios de Italia. Esta película es producida en conjunto por Italia y Estados Unidos.
Mira.
Y participa Álvaro Morte, la actriz es Susan Sweeney, y el actor es Álvaro Morte, que es conocido por su papel en La Casa de Papel, la famosa Casa de Papel que se hizo popular en nuestro país también. Finalmente, entre los estrenos iba a estar una película interesante que era La Inocencia, del maestro Hirokazu Koreeda, que lamentablemente me acaban de informar que se postergó para la semana siguiente.
Mirá.
Para la primera semana de junio, o la segunda. Y Una Jungla de Locura, también, una película de animación, de dibujos animados, que es de origen francés, es una linda ocasión para llevar chicos y ir a acompañarlos, porque puede ser interesante. Y ahí está un retorno al El Campo en Mí. El Campo en Mí es una historia muy atractiva de Tamara Misri, una ópera prima de la directora, que relata la relación con su abuela Luba, que es una sobreviviente de campos de concentración.
Mirá.
Y se radica en nuestro país. Y ella es la nieta y hace esta película como un tributo a remarcar esa relación tan importante con su abuela y que la aferra tanto a la lucha cotidiana y a la supervivencia, sobre todo haber logrado salir de un campo de concentración vivo realmente no es habitual.
Ya,
pero además nos pone en alerta para no olvidar el tema del Holocausto. Pero vamos a terminar la recorrida con los estrenos que hubo ya y que están en cartel. Los Extraños, capítulo 1, es parte de una trilogía que dirige Renny Harling, el director de Duro de Matar. Una película fuerte que remarca el tema de la violencia en los Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos profundo. Esta película está ambientada en Oregon, en un pueblo perdido, y es una película fuerte. En Estados Unidos hay un asesinato cada 7 minutos. Es la primera frase que se escucha en este film. Así que a partir de ahí, imagínense todo lo demás. Después algunas películas más de terror. La Maldición de la Cenicienta, que lo trae terrorífico film. Bueno, y nada más. La Corredora, una película argentina, con el regreso de Diego Capusotto al cine.
Mira.
Acompañado de Carola Reina y Alejandra Flechner. Y a ver si vamos a la pochoclera.
¿Cuál? Ya preparamos el pochoclo.
Es Furiosa.
Oh.
Que de la saga Mad Max, se estrenó en el jueves anterior.
Mira.
Es una película que tiene muchas diferencias con la original, Mad Max, y con las secuelas que hubo, varias, que protagonizaron Charlize Theron, Jacqueline Bisset, perdón, Jacqueline Bisset, Angelina Jolie.
Angelina.
En este caso la protagonista es Anya Taylor-Jones, una actriz que con la cual tenemos una coincidencia importante. Ella vivió 8 años, su infancia llegó cuando tenía 1 año a nuestro país, a Buenos Aires, porque el padre es el director de un banco y lo enviaron a la filial argentina, así que ella tuvo que acompañarlo, naturalmente, la familia.
Debe saber castellano.
Sabe castellano, sí, completamente. Es una gran actriz. Ella brilló en Gambito de Dama, una de las series que más vistas en nuestro país. Y en esta película se pone en la piel de Furiosa, de la hija del protagonista de Mad Max, y enfrenta a un villano, Dementus, que protagonizado por Liam Hemsworth, que en esta ocasión lo han transfigurado bastante como para que se parezca a Mel Gibson, ¿no? Pero bueno, son detalles que
sí.
Cada uno tiene su opinión sobre la temática. Pero viene mucho cine, así que vamos a tener una temporada de invierno bastante fuerte en materia de estrenos, en materia de producciones. Hay varias producciones argentinas. Recientemente se acaba de terminar el Festival de Cannes, uno de los principales del mundo, y hubo películas argentinas en distintas secciones, pero no hubo en competencia. La Palma de Oro, del premio mayor, fue para Anora, una película de Sam Baker. Sam Baker, un muy buen director que ya hacía rato que está trabajando.
Yo me voy a poner Richard Lula, pero ¿estuvo Richard Gere?
Porque no se lo nombró, así
no
que
no. Bueno, nombre.
Porque hoy estuvieron, yo estaba escuchando, pues viste que escucho así, muy al pasar, y hablaron mucho de Richard Gere, y dije, ay, habrá estado en Cannes.
No, posiblemente por la continuidad de, ¿te acordás de esa película del perrito, Hachiko, que comentamos acá? Bueno, Richard Gere hizo la primera versión. Pero
sí, me parece que estuvo muy entrecano.
Sí, sí.
Sí, es un señor muy mayor.
Muy luqueado. Muy mayor.
Es un muchacho grande.
Ella hace la acotación.
Termino con el Festival de Cannes.
Adelante.
Anora, dirigida por Sam Baker, está protagonizada por una excelente actriz que está en franco ascenso y que lo muestra en esta película, que es Mickey Madison, que además compitió por el premio a la mejor interpretación femenina. Pero el premio a la mejor interpretación femenina no fue para ella.
¿Para quién fue?
Es la primera vez que se entrega el premio femenino a una actriz transexual.
Se
llama Sofía Gascón. Carla Sofía Gascón, es de origen español, madrileña ella, y está acompañada en una muy muy linda comedia musical que se llama Emilia Pérez, siguiendo a Emilia Pérez, por Zoe Saldaña, por ejemplo, Adriana Paz, una actriz mexicana de muy buen nivel, en fin, por otras mujeres, pero el premio
qué buen elenco, la verdad que sí.
Resultó muy muy bueno encontrar tanta apertura por parte del jurado, que preside Iris Koppenrath en esta ocasión, y le dieron el premio a mejor actriz a esta joven, que no es la primera vez que dan un premio a una actriz transexual. Hace un par de años en una película que fue premiada en Hollywood con el Oscar a la mejor producción externa, o sea, a la mejor película extranjera, la película era una mujer sensacional y la actriz era chilena, y la actriz chilena que Susana Vergara.
Mira, sí.
Que también era transexual.
Sí.
Bueno, eso por un lado. Y también tenemos el Festival de Tribeca en Nueva York, donde hay una película. Antes de finalizar con Cannes, pasó por Cannes La Virgen de la Tosquera, que es una extraordinaria película argentina que se está promoviendo en los festivales. Va a llegar pronto a nuestro país, con la base de una novela de un cuento de un libro de Mariana Enrique, una colega reconocida y buena escritora, muy buena escritora. Sí. Es interesante tenerlo en cuenta para el futuro, La Virgen de la Tosquera.
Y para yo te sí, sí, cerramos sí, sí, Cannes, sí. Richard Gere con su mujer Alejandra estuvieron a los arrumacos.
Ah, bueno.
Así que sí, estuvo. Sí, sí.
Estuvo en
Cannes. El cholulaje.
Él es un consagrado ya de, sí. Del cine. Así que.
Un pretty woman.
No, y además, claro, Pretty Woman. Vos sabés que Anoura, la película que fue premiada, dicen que es la nueva Pretty Woman. Porque ajá. Por la historia, voy a adelantar algo, pero no demasiado, se trata de una mujer trabajadora sexual que viaja de Nueva York a Las Vegas. Ajá. Y todo el relato de todas las cosas que le pasan en
pero
en
este Pretty Man.
Pero Pretty Woman, que era la película sí. Que protagonizó Julia Roberts con Richard Gere,
sí.
Dicen que esta es la continuación, digamos, en la temática y por la calidad de la actuación y la calidad de la película, que puede llegar a ser un éxito a nivel mundial.
Espero que no la romanticen, porque la verdad es romantizar determinados,
de todas maneras,
determinados bueno, temas en estos tiempos.
Con esto tenemos telón en Cannes, hubo fiesta en el maravilloso casino que tuvimos la suerte de conocer en su momento. Y después pasamos a Tribeca
sí.
Es el festival que organizó Robert De Niro en Nueva York para revitalizar el cine a principios del siglo, uh-huh. siglo XXI. Y en ese festival está participando una película argentina que es muy, muy bien considerada, Celina Murga, una muy buena directora también. Se trata de El olor del pasto recién cortado.
¡Uy, qué lindo título!
Un hermoso título, wow. De varias connotaciones. Pero bueno, la historia es muy, muy interesante. Trabajan mexicanos y argentinos.
Una coproducción.
Sí, claro. Y... trabaja Joaquín Furriel y no recuerdo ahora no es Adriana Paz, pero es sí. Es otra actriz de gran talento mexicana la que hace la contrapasta con Joaquín Furriel. Así que tenemos festivales, tenemos mucho cine y
tenemos la Pochoclera.
La Pochoclera.
Muy bien.
Furiosa.
Bueno,
entonces ahora podemos ir a una pausa.
Sí, perfecto, y seguimos.
Planificamos ir al cine.
Dale, adelante. Thank you. Bueno, volvimos a Ciudad Imaginaria. ¿Qué tenemos ahí?
¿Qué tenemos ahora?
Esto, lo que escuchamos.
Bueno, sí. Okay. ¿Qué pasó? Nada, siempre surgen contratiempos con la internet, justamente, sí, que es uno de los temas que vos vas a presentar junto con Bibliotecas Populares, con nuestro invitado.
Ale, ¿qué tenemos sobre la biblioteca?
¿Qué tal,
Alejandro,
¿cómo te
va? Alejandro Medone.
Sí, no, tuve, no por obvio, tuve la grata sorpresa de, a veces uno pierde en la dinámica diaria con el tema del celular y la vorágine de las tareas, pierde un poco el hábito de la lectura.
Sí.
Entonces, queriéndolo retomar, siempre donde yo tomo el tren en Vicente López hay una biblioteca, Froilán González, y digo, bueno, voy a averiguar, me voy a asociar, y digo, es interesante para retomar el hábito, ¿no? Y bueno, está todo muy buena atención, muy digitalizado todo, y es una manera de, al sacar un tomo, un libro de manera ambulatoria, nada mejor que tenerlo en la mochila, porque esos tiempos de viaje que parecen muertos o perdidos, es increíble. Yo, por ejemplo, no tengo la tendencia a leer grandes tramos o grandes horas, y de a poquitos tramos es increíble cómo uno va avanzando en la lectura, ¿no?
Aún así es una ciudad muy lectora, ¿eh?
Sí, desde ya. Y la sorpresa que me llevé también, que uno a veces espera que estén los clásicos, ¿no? Ponerle el tema, algún libro, Platero y yo, Tomás Mann, o lo que fuera, sí, o históricos. Pero viendo en los catálogos, por ejemplo, yo hay un escritor que sigo y que tiene una saga de libros que hoy están en las bateas o en las grandes librerías o cadenas, que entre paréntesis de los libros todos sabemos que están muy caros, y me llevé la sorpresa que libros que están comerciando, uno escucha algún comentario y quiere comprarse, y esos libros están, ¿no?
Ajá.
Y está la saga completa, supongamos una trilogía, y estaban los tres. Por ejemplo, un escritor que yo sigo que es Jorge Fernández Díaz. Yo en su momento no había leído El Puñal, que es el primero de esa trilogía.
Muy lindo ese libro.
Sí,
muy lindo.
Que es la parte de novela policial negro, que le gusta mucho. Y bueno, comencé con El Puñal, después viene, ahora tengo que seguir con La Herida y terminar con La Traición. Pero me llamó la atención que estaban los tres, digamos, ¿no? Como para ir retirando de forma ambulatoria,
está,
¿no?
Bueno, Eduardo Sacheri,
claro,
también, que tiene su saga de libros, aparece y está buenísimo. Aparte son libros que los deleitas en mano,
claro,
porque no es lo mismo leer en mano que leer por el...
Por de manera digital, ¿no?
No,
eso es obvio porque nos pasa a todos. El tener el libro, la lectura, releer, y es mucho más agradable también, no es,
sí,
lo mismo
tiene que
leer
ver con nuestra,
es nuestra
con...
sensación de tener un libro y hojearlo, es distinto que la tecnología. ¿Qué querés que te diga?
Tiene que ver con nuestros años, además.
Sí, no.
Los pibes, algunos pibes leen muchísimo por internet, pero tiene como una especie de neurológica diferente porque son totalmente digitales. Yo, por ejemplo, soy semi-analfabeta digital. Esto es algo, me encanta la tecnología, me enganché, hago cosas, pero me cuesta mucho retener lo que leo por el celular.
No, se lee de otra manera, ¿no?
Le voy a contar. La lectura no tiene edad.
No dije eso, yo no dije eso. Yo dije que me cuesta leer en el celular, en lo digital.
Hablaste de tecnología y de los celulares. Bueno, Inglaterra prohíbe los celulares en los colegios. Barcelona también. Inglaterra implementó un sistema donde le sacan los celulares en la puerta de los establecimientos educacionales. Me parece que... ideal. Y también acá dijiste algo.
Sí, que escuché que Jorge Macri había bloqueado, dentro de lo que es internet, el acceso a los portales, a los sitios de juegos.
Claro.
Para que los alumnos no puedan acceder. Si bien no les veta el tema de internet, que es útil para el estudio, sí los sitios de juego, ¿no? Así que eso es importante. Por la ludopatía, que es otro problema más que se puede adicionar al tema de los jóvenes, ¿no?
Sí, aparte de las adicciones, más que nada.
Claro, pero también.
Ludopatía, estamos hablando de una adicción.
Claro, claro.
Que ya
no
comienza
solo eso,
de temprano.
Y también la tecnología de los celulares también ha provocado una nueva adicción, ¿no?
que... Sí, a todos. O sea, la adicción al celular, a mí, desde mi lugar, llega un momento que digo, ¿dónde está mi celular? Porque prácticamente tengo la vida. O sea, desde el llamado telefónico de mi hija, de mis nietos, de la producción, de trabajo, de llamados telefónicos a nivel laboral. Ahora todo es a través del celular. Lo que vos haces en una reunión, lo estás pasando al instante.
Yo venía en el subte y a raíz de eso... Estaba viendo, en una, había 10 sentados, 9 con el celular. ¿Qué sería un día sin el celular? Claro. Es una pregunta muy... Pero la verdad que todo el subte con el celular viven en otro mundo,
Sí, yo te acoto a eso, que los varones, por ejemplo, se ponen a mirar el celular y abren las piernas y no te dejan sentar, por ejemplo.
Los varones, bueno, las mujeres también están con
el... O sea, no digo no nada, hay sexo, yo acoto sumo, no, las mujeres siempre tenemos las rodillas juntas.
No, pero también están con los celulares, amor.
Creo que sería una vida más tranquila,
sinceramente. Es verdad.
Nos miraríamos un poco más en la cara. Yo extraño muchísimo esto de mirarte y de mirar al otro. A mí, o sea, entiendo lo que vos decís y aparte comparto esto de que mucho celular en todo momento. Yo subo al subte o viajo en el bus y realmente me gusta mirar el sol, la calle, cómo está el tránsito, quién sube y quién sale del transporte. Y me doy cuenta de que bajan y suben con el celular.
Exacto, bueno.
Es muy difícil, yo no atiendo
claro,
llamadas.
Claro, lo que pasa es que ya hay tantas aplicaciones desde el home banking. O sea, más que adicciones, dependemos de todo lo que manejamos a través del celular, ¿no?
Claro.
Entonces lo estamos como por un tic consultando permanentemente.
¿Vos decís que nos llevan a tener esa adicción?
No, no, que las aplicaciones son completas. Hay aplicaciones que te miden el ritmo cardíaco si salís a correr.
Sí.
Cualquier tipo de aplicación.
Relojes con esa.
Claro,
tecnología.
Entonces cuanto más aplicaciones bajás, más estás consultando en todo momento y ya se hace un hábito de ver qué pasa en el celular porque esperás una noticia por un rubro o por otro.
Eso lo vamos a dejar con el tintero para la semana que viene. Porque como algo que ya conocemos, el tiempo es tirano, nos tenemos que ir, chicos. Muchas gracias de estar por otro lado. Ricardo Piñero, muchísimas gracias por aguantarnos. Marcela, Georgie, Ale, muchas gracias por escucharnos, por estar por el otro lado. Que pasen una semana maravillosa. Bendiciones para todos.
Y para decir que tengamos una buena semana, es semana de fin de mes. Sí. Me parece que, viste, nos bajoné un rato, pero hay que mantener el ánimo ahí, medio para arriba.
Nunca digan no puedo.
No, y además tiene que ver con esto de mirarnos, justamente que hablábamos del celular, de decir, tengo familia, tengo hijos, puedo tomar mate, puedo compartir con amigos, y no es necesariamente muchas veces hacer grandes.
Bueno, Ciudad Imaginaria los espera el lunes que viene de 12 a 13 en la FM 91.1 Amadeus. Los esperamos y buen fin de semana. El lunes que viene los esperamos.